le empecé a creer a toda esa gente negativa y como que les quería dar la razón, ¿no? Pero me encontré estos ángeles de la vida que fueron los que me dieron como que ese empuje de no te dejes, o sea, tú, si tú quieres buscar otra vez un sueño, buscar ese pase al mundial que se te quedó, se te fue de las manos por X y Y, búscalo, en algún momento la vida te lo va a dar si realmente te lo mereces, ¿no? Entonces...
Antes de ir a la entrevista, te quiero compartir un poco sobre KKI. KKI es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo 195. Hola apasionados del Taekwondo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión Taekwondo, el programa para todos los apasionados, enamorados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano. Ya saben a qué arte marcial me refiero, al taekwondo. Soy Luis Arroyo y en esta ocasión conversaremos con el profesor Claudio Trujillo. Él es de Veracruz, de Coatzacoalcos. Está muy involucrado actualmente en el mundo de la competencia de Pumse. Él fue competidor de combate y Pumse en Olimpiada Nacional, después se especializaría en el área de Pumse y estuvo muy cerca de representar a México en un mundial. Posteriormente se dedica a su carrera, a sus estudios, deja el taekwondo y aquí viene lo que me parece muy valioso, entre otras cosas de Claudio, pero es una de esas cosas es que regresa a entrenar y a competir en una edad que muchos ya consideraban no apropiada, ¿no? Que es a los 23 años, y para mí es una muestra de que pues siempre la gente va a hablar y no hay que detenernos por lo que puedan decir los demás. 23 años, Claudio regresa a competir, ya está actualmente compitiendo con los mejores de México y con la firme intención de ir a un mundial en la categoría de Senior 2. Ya nos conversará sobre eso. Claudio también está muy involucrado en la política juvenil. Es consejero nacional del deporte por parte de una asociación civil llamada Consejo Nacional de Jóvenes. Entonces, es una persona muy, muy activa de la que podemos aprender cómo siempre se atreve a hacer cosas nuevas. Espero que disfrutes la entrevista, ya lo sabes, si es así nos puedes seguir en Spotify, suscribirte en Apple Podcast y por supuesto compartirla. Déjanos tus comentarios también, siempre es motivador conversar y escuchar a quienes nos escuchan. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo, te dejo con Claudio Trujillo. ¿Qué tal, profe Claudio Trujillo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte aquí en Pasión Taekwondo.
Muy bien, profe. Pues gracias por invitarme aquí a su podcast, que está, la verdad, increíble. Y pues bueno, para poder platicar un rato, ¿no? De muchas cosas.
Claro, con mucho gusto platicar de Taekwondo. Y si sale algo más de todas las cosas que haces, pues también platicamos de eso.
Adelante.
Para la gente que no te conozca, profe, ¿quién eres? ¿Quién es Claudio Trujillo?
Pues bueno, soy Claudio Trujillo, yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, Jarocho, y pues bueno, pues llevo toda mi vida pues haciendo deporte, ¿no? A los 3 años yo empecé en natación, y posteriormente a los 5 años ingreso en Taekwondo, en la asociación de Modukwan, a cargo del profe Isaías Dueñas. Y pues bueno, ahí estuve toda una vida en el deporte. Pues de niño, yo era un niño muy hiperactivo, era un niño insoportable. Entonces, pues mis papás dijeron, no creo en los psicólogos, lo metemos al deporte. Y pues ahora sí que, curiosamente, las primeras semanas de ambos deportes, yo lloraba, no quería ir a clases. Y no, mi mamá era de las que, pues ahí lo deje en la esquina y que llore todo lo que quiera y se le va a pasar. Y pues bueno, gracias a Dios se me pasó. Y ya, veme aquí, ¿no? Ya casi 24 años después, pues aquí todavía activos, por así decirlo, en el tema competitivo, en el empapado todavía en el tema del deporte. Y pues bueno, eso fue como que los comienzos en el tema deportivo con Claudio. Y pues bueno, posteriormente pues me aventuré a hacer diferentes cosas, ¿no? Cosas que quizás me inculcaron mis padres, ¿no? El tomar riesgos, el hacer cosas diferentes y principalmente también el tema de pues la inversión que hicieron ellos en la educación, tanto conmigo como con mi hermano. O sea, en el tema de que yo, por ejemplo, de niño tomaba cursos de oratoria, iba a inglés, iba a catecismo y luego súmele que iba a natación, a taekwondo, a la primaria. Entonces, iba a mil actividades que eso yo creo que me ayudó a ser muy comprometido, a ser disciplinado. Obviamente, como niño, ¿no? A veces te cansas de hacer tantas cosas y dices, ay, ya no quiero hacer nada, ¿no? Pero yo creo que le agradezco a mi mamá y a mi papá, por supuesto, el que siempre fueron muy disciplinados ellos y tronara, lloviera, hubiera temblor, lo que sea, mi mamá me llevaba clases de Thai, me llevaba clases de natación, yo me acuerdo, y hay videos donde estoy nadando bajo la lluvia y mi mamá bajo una sombrilla, o sea, mi mamá no le importaba.
Órale.
Entonces, eso era, yo creo que en su momento, pues obviamente como joven, como niño, dices, ala, o sea, mi mamá, ¿qué le pasa, no? Pero ahorita, yo creo que lo agradezco, ¿no? Porque te das cuenta que eso, lo que busca un padre de familia con sus hijos, con los niños, es pues darle las mejores herramientas a futuro, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a ser comprometido con todo lo que hago y tener la valentía pues de arriesgarme a hacer cosas diferentes, ¿no? Que obviamente en su momento empecé a conducir programas de televisión, empecé a hacer castings para dos reality shows que fue Buscando a Timbiriche, la nueva banda, y Big Brother, y obviamente luego me metí al tema político juvenil en varios partidos políticos, fui suplente regidor, o sea, me metí a todo el rollo que yo veía que me llamara la atención, yo me aventaba y decía, ah, vamos, o sea, yo jalo, ¿no? Y aparte disfrutaba porque realmente me gustaba, ¿no? Y obviamente uno de mis sueños frustrados era, por ejemplo, el ser actor, ¿no? Yo decía a mi mamá de que yo quiero estudiar en el SEA, o sea, yo me quiero ir al SEA, quiero ser actor, quiero conducir y mis papás como todo, yo creo, ¿no? Dicen, pues es que de los medios de comunicación no vas a vivir, estudia otra carrera. Pero yo creo que eso, a final de cuenta, después de muchos años, ya lo pude disfrutar, ¿no? Y me doy cuenta que también es una carrera, es dedicación, o sea, no cualquiera puede ser actor, no cualquiera puede ser un buen conductor, no cualquiera puede ser un buen político, hay que tener tablas, hay que tener una preparación, una carrera también afina a lo que quieres hacer, pero no me quedo con las ganas de decir qué hubiera pasado o qué se siente, ¿no? En su momento tomé un taller actoral que hicimos un cortometraje con un actor que es Luis Fernando Peña de Amores Perros, entonces o sea, imagínate, o sea, el vivir y disfrutar y realmente darme cuenta que a pesar de que es un cortometraje, fueron 3 días de grabaciones, o sea, literalmente no dormíamos y yo decía, wow, o sea, todo lo que llevan los actores para hacer una película de 3 horas, imagínate, para un cortometraje de 20 minutos te llevas 3 días y es repetir escena y escena, imagínate una película de 3 horas, o sea, todo lo que han de hacer, la preparación, el tema sentimental, o sea, todo lo que manejan mentalmente. Pero hay algo muy padre que me he dado cuenta en todas estas áreas, que todo, yo creo que el deporte, por ejemplo, en ese taller actoral me ayudó muchísimo, porque los actores ocupan mucho la preparación física, la disciplina, el tema de repetir una escena sin cansarte, es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el pumse, ¿no? Ya haces un pumse, ya te cansas y yo, no, es volverlo a hacer hasta que salga casi perfecto, ¿no? Es lo mismo en el tema actoral y la verdad los respeto, los admiro, la gente que realmente se ha dedicado a eso, como a cualquier profesión, y pues me he aventurado a eso, ¿no? Y igual, obviamente, el tema de empezar a dar conferencias, en el momento que acepté una propuesta de dar una conferencia en un congreso internacional de medicina, y obviamente decía, pues bueno, estudié oratoria y medio conducía, pues más o menos tengo la idea, ¿no? Y como siempre he sido un loco aventurero, dije, ay, sí, vamos, ¿no? Obviamente, imagínate, o sea, no tenía nada preparado para ese día, yo estaba haciendo mis tarjetitas en el autobús rumbo a Huatusco, Veracruz, al Congreso, porque aparte me iban doctores de Chile, iban, venía gente de África, iban de otros países, todos con, ¿cómo se llama? Con el tema directo al tema de la medicina, de la fisioterapeuta, de la fisioterapia, o sea. Y yo era el único externo que me habían invitado como, ah, pues un conferencista motivador en el tema del deporte, que tiene relación con la fisioterapia, en el tema medicinal y bla, bla, bla. Entonces yo no sabía qué iba a decir, o sea, dije, ¿qué le voy a decir a tantos jóvenes? O sea, en ese entonces, estoy hablando hace 3, 4 años que fue. Y subiendo las escaleras dije, Claudio, o sea, dalo con todo, o sea, aviéntate, o sea, no sabes qué pueda pasar después de aquí, ¿no? Y pues, después de eso, ya he dado más de 10 conferencias, estuve en proceso de TEDx, di conferencia Pemex, o sea, he dado conferencia, eventos de jóvenes emprendedores, y realmente dije, eso también es lo mío, o sea, el ser conferencista, el poder usar mi voz para poder inspirar a mucha gente, el poder motivar a muchos jóvenes, el poder, pues cambiar quizás el chip de ciertas personas, ¿no? Para poder que ellos puedan alcanzar también sus metas, sus sueños, así sean gigantes, pequeñas, pero que lo puedan hacer. Entonces, eso también fue una nueva rama en el que pues me metí, ¿no? Obviamente mucho después en el tema pues competitivo de lo poco, mucho que hice en mi carrera deportiva y que estoy haciendo todavía, pues he dado la oportunidad en el tema del PUMCE de dar masterclass, dar seminarios, en más que nada en el estado de Veracruz. Entonces, para mí es, como te digo, o sea, aventarme a todo, o sea, es decirle, estoy preparado para esto, claro, acepto y me aviento, ¿no? Y obviamente es válido también darse cuenta si pues uno no es bueno para eso, ¿no? Porque podrá ser gran atleta, pero puede ser un muy mal maestro, ¿no? Entonces, empecé a descubrir, dije, ah, pues me gusta aportar mi poco conocimiento mucho a estos chavos que les interesa esta modalidad en el Thai, y poderlos apoyar y que haya más atletas en PUMCE. Entonces, pues te digo, o sea, todo es como un resumen, ¿no? Obviamente te hablo de que en esta vida de casi mis 30 años, ya tengo 29, gracias a Dios, hubo altas y bajas como todo, ¿no? Como todo ser humano, como todo atleta, como todo profesionista, pero pues estamos pues positivos, ¿no? A seguir haciendo cosas nuevas con mis academias, que también me di la oportunidad de abrirlas, de darme ahora esta tarea de ser ahora maestro, entrenador, de ser coach, de ser amigo de varios niños, de ahora ser un líder para estas nuevas generaciones que ahora pues yo siento que podrán dar mucho en el deporte futuro y en la nueva evolución del Taekwondo, ¿no?
Excelente, profe. Entonces, ¿no te has aburrido en todos estos años?
La verdad no, o sea, yo creo que esos momentos es normal, ¿no? Que a veces quieres tirar la toalla, llegan momentos malos en tu vida, porque es normal, pero yo ahorita te puedo decir que a pesar de lo que está pasando a nivel mundial, que es la pandemia, yo sé que mucha gente ha perdido seres queridos, yo sé que mucha gente se ha quedado sin trabajo, han cerrado sus negocios, pero en mi situación puedo decir que estoy agradecido por todo lo que me ha dado Dios, la vida en esos momentos y también ver qué cosas estamos valorando, que ya no valorábamos como seres humanos, ¿no? La familia, los amigos, qué me faltaba a mí hacer para seguirme preparándose y obviamente en el tiempo pues busqué capacitarme, busqué hacer proyectos nuevos, que salió, por ejemplo, el ser consejero nacional del deporte por una asociación civil a nivel nacional. Empecé a crear la mía, o sea, empecé a crear estructuras, proyectos para poder impulsar el deporte en el estado o en otros estados. Entonces, que yo sé que mucha gente se bloqueó, mucha gente se limitó y mucha gente vio como que el fin del mundo en su vida personal, pero yo vi como una nueva oportunidad y obviamente dije, yo sé que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Las escuelas de Thai se vinieron abajo, las escuelas de artes marciales, las escuelas deportivas, en general, o sea, todos los negocios se vinieron abajo, pero pues yo creo que todo lo que vivía atrás me enseñó como para ser positivo, para decir no pasa nada, es una etapa, es un ciclo que así empezó, algún día va a terminar. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que buscar otros medios, hay que ver cómo seguimos creciendo, cómo seguimos preparándose, cómo seguimos generando dinero también para nuestro sustento. Y pues yo creo que pues ahí estamos, ¿no? Y eso, yo creo que el arte marcial como es el Taekwondo me ayudó, me ha ayudado mucho en eso, ¿no? en visualizarme, en disciplinarme, en ser comprometido y luchar ahora contra la vida, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues eso ha pasado.
Sí. Justo en, creo que en la última entrevista o la penúltima que subimos con el profe Julio Álvarez, justo comentó eso, ¿no? El arte marcial, aquí es donde nos debemos de mostrar como guerreros, ¿no? Ahora, sí. Que es algo que siempre usamos en el discurso, ¿no? Que es, somos guerreros, no nos rendimos, pero pues ahorita que nos está tocando enfrentar algo, pues tenemos que sacar ese espíritu de alguna manera y mantenernos en la lucha y no rendirnos, porque pues sí es una situación que tristemente pues ha rebasado a muchos y pudiera parecer que está fuera de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que podamos hacer, pues nos toca darlo todo, como dices, y no rendirnos.
Así es.
Muy bien, profe. Y bueno, empezaste pequeñito en el taekwondo, nos compartiste. ¿Qué recuerdas de tus primeros años como practicante de taekwondo? Competiste en Olimpia Nacional, creo que tanto en combate como en Pumse, ¿correcto?
Sí, yo empecé, bueno, realmente empecé antes en el tema natación. Empecé en Olimpiadas como un año o dos antes en el tema de natación, que todavía me acuerdo que mi mamá me quería meter, bueno, el maestro habló con mi mamá y todavía me acuerdo que estábamos afuera de la alberca. Yo empezaba ciclo para natación y al año creo que iba a empezar en Thai, pero ya me quería meter el maestro a triatlón. Entonces, imagínate, con todas las actividades que tenía mi mamá, yo creo que fue consciente y dijo, no, a ver, ya. O sea, ya con todo lo que hace mi hijo está bien. Ya después vemos qué pasa, ¿no? Y y en natación me fue súper bien, la verdad, en Veracruz, o sea, no por hablar bien de mí, pero era de los mejores en ciertas categorías de natación. Y llegué y luego al año, mi primera olimpiada en Thai fue en el 2003, que fue Saltillo, Coahuila, si no mal recuerdo. Entonces, de ahí empezó y obviamente mi mamá decidió hablar conmigo y dijo, a ver, o sea, yo entiendo que estás chiquito, que quiero que pues sobresalgas en un deporte, pero sí sé que ya es saturado, ¿no? Porque era entrenar bastante natación y luego literalmente, aparte estaba padre porque el club quedaba a la vuelta de la escuela de taekwondo. Entonces, literalmente salía a los 5 minutos y ya me estaba cambiando el coche con el dobok y ya entraba a Thai, ¿no? Entonces, mi mamá dijo, a ver, ya decide qué es lo que te gusta, qué es lo que más te gusta y dónde quieres competir. Y yo dije, pues, dame chance todavía para ver, ¿no? Entonces, sí decido en la segunda Olimpiada, que creo que fue La Paz, Olimpiada Nacional La Paz, creo que fue 2004, si no, la verdad no me acuerdo.
Creo que mucho. Sí, creo que sí.
La Paz, creo que fue 2005, fue La Paz, Baja California. Y yo dije, no, mamá, quiero el Thai. Porque empecé a descubrir como que esta pasión de las formas, el tema del combate. Y obviamente, pues ahí seguí compitiendo en Campeche. Y de ahí creo que fue el último, fue 2006, y el Politécnico, donde logro bronce en Olimpiada. Y en el 2007, en el primer preselectivo para el Mundial de Corea 2007 de Pumse, logró la plata, a décimas de Yair Pimentel, que fue el que fue al Mundial en ese año. Y pues obviamente en ese entonces, pues nos concentraron en el CODE de Jalisco, con el profe Sanjun Moon, cuando el profe Kang Yuli era auxiliar. Entonces, que obviamente también estaba Olin Medina, que es un ícono en el Pumse, Nauli Dueñas, Las Padillas, estaban una generación de la escuela vieja realmente increíble. Nuevo León y Jalisco era como, bueno, hasta la fecha, ¿no? Eran lo top siempre. Creo que Veracruz era Olin y yo, Veracruz éramos Olin y yo, y todo era Nuevo León, todo era Jalisco. Y bueno, uno que otro de San Luis, de UNAM, creo que fuera Yair, era de UNAM. Y fue una gran experiencia estar en preselección nacional para buscar el pase al mundial. Y pues en ese entonces, como no había tantos eventos, juntaron a los medallistas de Olimpiada de ese año y a los medallistas de ese preselectivo nacional. Hicieron obviamente como otra final en el CODE y obviamente pues ya dijimos, no, ¿quién es el que iba, no? En ese entonces quedé en el tercer lugar, debajo de, sí, de los dos de Jalisco. Bueno, fue Yair, Jalisco, iba yo, iban otros de Jalisco, el de San Luis Potosí, que le decíamos Octopus, porque se llamaba Octavio, me acuerdo. y otro creo que de Jalisco también. Entonces, pero la verdad, yo después de eso como que me frustré mucho porque 2 días antes de que fuera la final interina, yo me enfermé. Inclusive me acuerdo todavía el profe Canjoli me había regañado porque me había dado cuerpo cortado, me había dado calentura y no fui a entrenar como 2 días, ¿no? Y me inyectaron, me acuerdo que diclofenaco y obviamente pues medio entrené una noche antes y pues al otro día era la final de quién iba al mundial, ¿no? Y yo posteriormente pues sí competí en 2, 3 selectivos siguientes, creo que fue Guadalajara, Veracruz y el último me tocó en Torreón, que igual me pasó de que fui al nacional y yo confiado que iba en senior, en juvenil y era mi primer año, ya había pasado a Senior 1 y no me sabía Zip Jean. Y un día antes creo que me enseñó Lin la forma con el profe Yacer. Y me tocó Zip Jean también en la final y me quedé en quinto lugar. Y ya de ahí dije, ya no quiero, o sea, ya no quiero nada del deporte, no quiero saber absolutamente nada. Y en ese entonces yo estaba entrando ya a la universidad, estudié arquitectura. Y ahí es donde yo le digo, mamá, mamá, quiero disfrutar, quiero salir, quiero saber qué decirte de fiesta, quiero ir a ver a mis amigos, porque pues fueron bastantes años que todos los fines era viajar a Veracruz a entrenar, era viajar a Guadalajara, era viajar a Nuevo León, era viajar a los selectivos y vete aquí los sábados, que cuando me quedaba aquí era ir a oratoria, ir a catecismo todo el sábado, el domingo, yo ni me acuerdo qué hacía los domingos de niño, entonces toda la semana era de que yo me perdí fiestas, amigos o sea, mis amigos me perdí todos sus 15 años, imagínate en la secundaria, o sea, me perdí muchas cosas, ¿no? Pero pues bueno, es parte del proceso, ¿no? Cuando estás en el mundo competitivo, ¿no? Y ya de alto rendimiento, pues ni hablemos, ¿no? Cómo es también que las prioridades que buscas, porque es dedicarte al deporte al 100%, ¿no? Pero ya después de eso, sí te digo, me di la tarea, pues obviamente de estudiar, de disfrutar, de salir, de conocer, de probar otras cosas y también de experimentar otras cosas como en ese entonces, pues experimenté el tema político, seguí haciendo casting, hice otras variantes y obviamente hace 3, 4 años es cuando yo digo, no, yo creo que el deporte me necesita y yo necesito el deporte otra vez en mi vida, porque pues en toda esa época sí viví depresión, sí viví altas y bajas como todo, fracasos. Viví traiciones, viví muchas cosas que dije, no puedo estar en un mundo en el que no me siento cómodo. Por más que quiera estar, por más que quiera igualar la vida de los demás, pues Dios me dio otro camino, me dio otro tren y lo mío no es esto, ¿no? Obviamente, yo sé que pues la fiesta te gana en un momento de tu vida, ¿no? O sea, como jóvenes, quieres salir y antro y fiesta todos los días y baile, pero a veces uno está destinado a ser pues otra cosa, otro libro, y en su momento dije, no, no es lo mío, y me acuerdo que hablé con mi mamá, le dije, mamá, quiero regresar al TAI, o sea, quiero regresar, poco a poco quiero en algún momento tener una escuela, pero quiero volver a competir, y obviamente yo regreso a Modo Kwan, pero en ese entonces, bueno, hasta la fecha, pues ya no estaban afiliados a la federación, entonces no me permitían competir en eventos federados, y así estuve año, casi 2 años, imagínate, ¿no? Entonces, yo ya estaba a nada de tirar la toalla, yo estaba a nada de decir, no, pues ya, no es lo mío, ya regresé, no se pudo, adiós, ¿no? Y yo escuchaba como todo en la vida, ¿no? Escuchas comentarios que dicen, ya para qué regresas, ya estás grande, o sea, te estoy hablando de cuando tenía 23 años, ¿no? Que tus amigos te digan, ya estás grande a los 23 años, o sea, dices, ¿cómo? Entonces me decían, ya estás grande para qué regresas, para qué compites, ya no es lo mismo, ya no. Ya tu época ya pasó, aprovechas de otras cosas, mejor dedícate a estudiar, métete a una empresa a trabajar. Entonces, pero también encontré personas valiosas que fueron las que me decían de que, por ejemplo, en su caso, Aileen Contreras, que es un ícono también en el karate, fue medallista mundial en karate, fue servidora pública aquí en Coatzacoalcos. Y me la encontré y una vez hablé con ella, le platiqué muchas cosas, lloré con ella, estuve como 2 horas en su oficina. Y me decía, Claudio, o sea, que no te importe lo que diga la gente, si tu destino y la vida te llama para volver a regresar a un deporte que a ti te gusta demasiado, hazlo, ¿no? Sin importar qué pueda pasar, no tires la toalla. Y empezó como a haber buenas oportunidades, me acuerdo, en un carnaval, en un palco con el alcalde, conocí una persona que era el dueño sí puedo decir marcas, ¿no? Yo creo,
The Adelante.
Four, sí, The Four, y me empezó a patrocinar y apoyar en los eventos en lo que yo me cambiaba de asociación, porque en ese entonces pues yo le agradecí mucho al profe Juan José Cerino, que era mi maestro en Modo Cuán, y hasta la fecha pues siempre va a ser de mis maestros, de mis mentores, al profe Isaías Dueñas. Le dije gracias por todo lo que en mucho tiempo me dieron como alumno, como atleta, como muchas cosas, ¿no? Porque también ellos se convierten como en padres para nosotros, ¿no? Los entrenadores se convierten en papás. Todo lo que vivimos, dije, quiero otro camino, quiero seguir compitiendo, quiero otras cosas, y yo sé que ustedes en este momento no me lo pueden dar. Entonces, me fui, hablé con el profe Miguel Acosta, el presidente de la Academia Nacional, y me abrió las puertas y dijo, Claudio, vente, yo te conozco de chiquito también, sé lo que has hecho y sé lo que puedes seguir haciendo, vamos a explotar ese talento. Y me cambié a Academia y empezaron pues las oportunidades, ¿no? Pero yo creo que una experiencia entre ese proceso fue de cuando me dieron un reportaje en una revista que se llama Líder, que es de político, de empresarios, de jóvenes emprendedores, que es muy conocida en Veracruz y es muy conocida en otros estados. Empezaban los ataques, o sea, los ataques del por qué me daban entrevistas, el por qué me daban reportajes, el por qué esto, el por qué Claudio, el de ya no eres nadie, el de ya no eres nada, el de ya pasó, o sea, eso lo hiciste a los 16, o sea, ya tienes veintitantos. Entonces, yo dije, oh my God, o sea, le empecé a creer a toda esa gente negativa y como que les quería dar la razón, ¿no? Pero me encontré estos ángeles de la vida que fueron los que me dieron como que ese empuje de no te dejes, o sea, tú, si tú quieres buscar otra vez un sueño, buscar ese pase al mundial que se te quedó, se te fue de las manos por X y Y, búscalo. En algún momento la vida te lo va a dar si realmente te lo mereces, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Regresé, empecé a competir, se dio la oportunidad, abrí mi escuela, empecé a competir en los preselectivos nacionales, ya llevo dos Mex Open, el Abierto de Las Vegas. Entonces, ahí estoy, ¿no? Y obviamente, pues también fue. Perdón, fue sorprendente el ver cómo ha evolucionado el deporte, cómo ha evolucionado el taekwondo y cómo evolucionó el pumse, ¿no? Porque recuerdo hace, no sé, más de 15 años creo que es, sí, más de en el 2007, cómo empezamos nosotros en el tema del pumse a competir, cómo eran los. No, bueno, creo que ni había reglamento, medio te decían a dónde patear, me tocó patear de que no puedes patear la yopchagi más arriba de la cara, o sea. Y ahorita yo veo una evolución increíble, veo atletas que digo, wow, o sea, ya es más allá de solo ser un competidor, ¿no? Ahora ya un atleta depende, tanto en el tema de un nivel estatal como nacional, depende de un grupo multidisciplinario, ¿no? Entonces dices, oh my God, entonces cuando regresé a competir en el primer selectivo nacional, que creo que fue no me acuerdo, creo que no fue Querétaro, vi a todos los atletas y dije, sí, me sentía el viejito de todos, o sea, ¿cómo? ¿Quién eres? Y tú ves que, ¿quién eres? Unos que otros jueces me decían, ay, Claudio, o sea, ¿cómo has estado? El profe Khan me dijo, yo me acuerdo que el profe Khan en Acapulco fue el ranking, que gané en el ranking, es Acapulco creo que fue para el de Juegos Centroamericanos. Todavía me acuerdo, me dijo, ya estás gordito. Y yo, ay, profe. Entonces, ya estás muy viejito. Y le digo, no, profe, ahí vamos, ¿no? Pero pues fue al principio, sí, es como que ese miedo de decir, ay, o sea, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir estos chavitos de 18 años, de que yo ya tengo 24 y estoy regresando a competir? Pero con el paso del tiempo empecé a disfrutar y obviamente a retarme a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu evolución? ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Qué quieres de esas competencias? Y obviamente empecé a crecer poco a poco, tanto técnicamente como en lo físico. Empecé a empaparme también de todo evolución, de los rollos, del reglamento, de los jueces. O sea, porque también tengo atletas, entonces necesito saber a dónde los voy a llevar también a ellos, ¿no? No es solo yo, ¿no? Entonces. Y siempre a donde iba, siempre preguntaba. Yo era muy preguntona a todos los jueces. O sea, era como que, ¿qué pasa si hago esto en un pumse? ¿Qué pasa si hago esto en otro? Entonces siempre me gustaba empaparme, entrenar bien, aprovechar el seminario, valorarlo hasta el último segundo, porque no solo era retroalimentarme para mí, era para poder llevarle ese conocimiento a mis atletas, que también tengo puncistas, que también tengo gente de combate. y poderles ahora transmitir eso a ellos también, porque pues me toca estar en los dos lados, tanto en el tatami compitiendo como también como coach, ¿no? Entonces, he disfrutado pues todo este desarrollo y la verdad me encanta. Mis objetivos, por supuesto, es buscar el pase al mundial en Senior 2, ¿no? Pero seguirme fogueando con los grandes, ¿no? Con la gente que está en el top ahorita en tema selección nacional y que, pues bueno, ahí estamos dándole un poco.
¿Quién te gusta ahorita de los atletas o hombres o mujeres de México? ¿Quién te gusta cómo trabaja? ¿Quién admiras?
Yo creo que en PUMCE femenil, en Senior 1, en femenil, yo creo que para mí es Sofía Sepúlveda, creo que es de Nuevo León. Mí es, yo creo que es la atleta que mejor he visto en el tatami, ¿no? Creo que no la han valorado, no le han dado su punch bueno a ella. Es excelente, ¿no? Tanto en pateo, en técnica, en limpieza, o sea, es muy buena, ¿no? Zuli, digo, la conozco, es buena amiga mía y me encanta cómo ella tiene una presencia en el tatami. Aparte, en freestyle es, yo creo que la número uno en freestyle ahorita en México. Y me recuerda mucho a Olin cuando competía. O sea, el Olin entraba un tatami y Olin era, todo el mundo volteaba a ver a Olin. O sea, es que o sea, esa presencia que a veces digo, wow, o sea, eso está padre. Más que nada en las categorías femenil, donde se ve un poco más reñido el tema de las finales. Paula Fregoso es buenísima. He visto, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Se me van los nombres. Andrea, no me acuerdo su apellido, es creo de Ciudad de México. Buenísima. Buenísima, sí, buenísima. Yo digo, wow, de una presencia, una firmeza, o sea, dices, wow, o sea, el nivel femenil es buenísimo, ¿no? En el varonil, yo creo que ahí sí soy como que, ah, oh, ¿cómo? O sea, yo creo que, no sé, en el Senior 1 como que, o sea, yo veo la categoría varonil buena, pero siento que a comparación de la femenil, la varonil te esperas cualquier cosa, o sea, cualquiera puede estar en final. En la femenil ya sabes quiénes van a final. No sabes quiénes van a competir los cinco, el top cinco de ese podium, ¿no? Daniela Rodríguez también buenísima, me gusta mucho Daniela, como es muy limpia en sus formas, tiene igual mucha presencia, es guapa, tiene soporte, ¿no? Pero en el varonil quizás, no sé, quizás Leonardo Juárez, muy bueno, me tocó competir en el Mex Open con él, que quedé como a 3 décimas de él, que fue una gran experiencia competir con él, aprenderle, ver obviamente toda su experiencia en centroamericanos, en panas, y yo creo que pues sí, de varonil yo creo que me voy con Leo, ¿no? En las chicas yo creo que Ceci, por supuesto, es buenísima, me gusta mucho también Ceci, más que nada en freestyle. En varonil yo creo que William, Gustavo, buenísimo en Nuevo León, super job chais, y digo, wow, quiero esa flex otra vez. Sí, pero yo creo que ahorita, yo creo que antes decías quién era, antes veías quién eran los buenos, los de siempre, ¿no? Ahorita yo siento que hay mucha variedad, ya todos te patean así a 90, todos tienen una presencia increíble, todos tienen un nivel increíble, todos tienen experiencia en eventos internacionales, entonces ya no te esperas así de que, no, pues ya sabemos que va a ganar, por ejemplo, en su caso, que Olin era la máxima, ¿no? Olin, ¿no? Ahorita ya ves a 10 Olines, a 20, no sé, quizás Gerardos de Nuevo León, o sea, ya ves bastante variedad, ¿no? Entonces creo que tanto en eventos mundiales dices, wow, o sea, el nivel está fuerte, pero a pesar de eso, pues México está pisando los podiums a nivel mundial y eso es padre, ¿no? Y es muy reconocible lo que están haciendo también ellos como pioneros, ¿no? Porque pues ya estrenaron Juegos Centroamericanos, estrenaron Juegos Panamericanos, algo que se estaba esperando desde hace muchos años, estrenaron en el Grand Prix, o sea, imagínate, ya freestyle, entonces es padre saber que Zuli, que Leo, que Marco, que Paula están rompiendo pues estas barreras, estos límites, están abriendo camino a otra evolución, ¿no?
Oye, y tú que viviste esa etapa competitiva como niño y después pues tuviste una pausa larga, ¿no? Me imagino que para volver a la competencia pues te requirió mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está viviendo una experiencia similar, ¿no? Que compitió hace muchos años o igual y no compitió tanto, pero quiere incorporarse al mundo competitivo ya siendo adulto? ¿Qué consejo le darías?
Yo creo que primero que nada tener paciencia, ¿no? Ser perseverante sí cuesta al principio porque físicamente te cuesta un poco más trabajo adaptarte a ciertos cambios, ¿no? Y obviamente a veces uno quiere tratar de igualar el nivel físico que tiene un atleta de 18 años. O sea, muscularmente estamos muy, quizás más desarrollados que un atleta de 18, pero quizás tenemos experiencia, quizás tenemos otras cosas, la mente, quizás tenemos ya un poco más de enfoque, más de concentración, más de disciplina, porque obviamente como todos los atletas a los 16, a los 18, aunque son lo máximo, pues buscan también divertirse, buscan otras cosas, ¿no? Quizás en eso tenemos un plus, pero físicamente sí cuesta trabajo y yo creo que les puedo recomendar de busquen deportes de complemento, ¿no? Yo en su momento busqué el CrossFit. Yo estuve en CrossFit casi 2 años. A mí el CrossFit me ayudó mucho a recuperarme en el tema físico, en la condición, en la preparación, en la concentración, volver a sentir ese tema competitivo, ¿no? El CrossFit es muy competitivo, ¿no? Entonces, eso me empezó a ayudar muchísimo. Y también en el proceso es buscar qué es lo mejor que tienes ahorita, ¿no? Yo ahorita en mis entrenamientos de PUMCE, que yo hago, me entreno solo. Es qué tengo que reforzar. Sé que quizás técnicamente ya no tengo la flex de antes, que tenía hace, no sé, 10, 15 años, como los chicos corta que patean, increíble. ¿Qué más puedo enfocarme para poder competir contra ellos, no? Trabajar quizás las posiciones, la técnica, enfocarme más a unos ritmos, o sea, encontrarle, por ejemplo, hablo en mi caso como en el PUMCE, ¿no? El taekwondo, como en otros deportes es también, yo creo que enfocarte en qué puedes trabajar. Enfocarte mejor para poder darle batalla y quizás quitar a podio a muchos jóvenes, ¿no? Porque a veces uno busca decir, quiero estar como a un niño de 18 años, pero es imposible, ¿no? Podemos, quizás físicamente sí, en condición también, pero sabemos que hay desarrollos que ya no podemos volver a tener, ¿no? Cuando teníamos hace 15 años, ¿no? Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho y he empezado a descubrir qué deportes de complemento me pueden ayudar a mi preparación como atleta de Taekwondo en el PUMCE para poder subir de nivel en todos los aspectos, ¿no? Y yo en este momento pues busqué un grupo ahora sí, un grupo multidisciplinario, ¿no? Tengo un nutriólogo deportivo, tengo un fisioterapeuta, tengo un psicólogo, tengo entreno, bueno, ahorita por el tema de la pandemia la mayoría está cerrado, pero entreno gimnasia artística, hacía CrossFit, a veces nadaba, pero ya nadaba como complemento, ya no nadaba como para competir, ¿no? Entonces, toda esa programación que empecé a hacer en sus ciclos, me empecé a dar cuenta de, ok, me sirvió, pero en un momento me lesionó, me fatigó, entonces empecé a hacer cambios, ¿no? A ver, pues ya le quito la natación, le quito el CrossFit, o meto más esto, le meto más para acá, busco a alguien que me pueda programar en el, o sea, entonces empiezo a descubrir qué es lo que realmente me va a beneficiar en el tema competitivo, ¿no? Entonces yo siento que deberíamos, yo siento que hay que tener paciencia, ¿no? Porque a veces si uno le tiene miedo a eso, ¿no? De regresar y no, y saber que no le podemos dar el nivel ahorita a X deporte o en el tema del Tai. Pero yo creo que también es válido saber qué es lo que buscas, ¿no? O sea, porque hay gente que grande que a veces le tiene miedo a regresar por pena, el de qué dirán, o el de en su momento, ah, pues sí, el que era campeón 5 veces de Olimpiada hace 10 años, ahorita que te gane cualquier chavo, a veces muchos ya no se atreven a eso por el miedo del qué dirán, ¿no? Yo siento que eso, o sea, cada quien tuvo su época, sus logros, sus éxitos, y eso nadie te los va a quitar, nadie. Y yo creo que es padre mejor disfrutar, o sea, regresar al tema competitivo y disfrutar nuevamente, sentir esa adrenalina, entrar a un tatami, el público, la gente, la porra, y descubrir realmente si quieres vivir mucho tiempo en el tema competitivo o no, ¿no? Porque también es válido decir, pues, ¿sabes qué? Pues sí, regresé y la verdad no me gustó, tengo otras cosas, ¿no? Porque también llegan pues otras situaciones en la vida de todo el mundo, ¿no? Algunos pues ya están casados, unos tienen hijos, pues bueno, tienen un trabajo demandante, o sea, no todos se dedican a tener sus propias escuelas de deporte, entonces eso yo creo que también influye mucho en qué busca uno ya adulto, en qué prioridades tiene, ¿no? La ventaja mía, pues no estoy casado, no tengo hijos, pues no, nadie depende de mí, por así decirlo, entonces tengo como que esa libertad. Y aparte, pues me dedico al 100% al deporte, mis escuelas y a entrenar y a programarme y a esto, ¿no? Entonces, eso siento que me ha ayudado en estos 3, 4 años y aunque yo diga, no he logrado todavía mi objetivo, pero sí he avanzado mucho, ¿no? O sea, sí he avanzado mucho en experiencia, en poder disfrutar esta nueva generación de jóvenes que están compitiendo. Entonces, para mi objetivo final, que es lo que te decía, ¿no? Es buscar este pase
Ir al
en
mundial.
Senior 2, ¿no? En Senior 2, que ese es mi objetivo, no es Senior 1. Senior 1 nunca, no fue mi objetivo, ¿no? Sé que hay mucho nivel y está muy peleado. Entonces, mi objetivo es otro, es buscar mis metas, mis objetivos, a lo que yo sé que puedo dar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, anímense, yo siento que no pasa nada. Que experimenten nuevamente la competencia, que experimenten pues nuevas experiencias, que conozcan más gente, que sigan viajando, que sigan conociendo, que ahora sí como dicen, que fracasen, que se vuelvan a ganar un podio, no hay podio, o sea, que vuelvan a vivir esa experiencia y que pues bueno, busquen también pues otras metas, otros objetivos a alcanzar, ¿no?
Preparándote para tus competencias, a lo mejor ahorita con la pandemia es un poco diferente, pero ¿cómo te preparas? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cuántas horas dedicas a entrenar? ¿Y cómo lo combinas con tu trabajo, ¿no? Desde que te levantas, ¿qué haces? ¿Hasta qué horas te duermes?
Bueno, yo entre ahorita con el tema de la pandemia, pues sí, no hago muchas actividades, pero sí, lunes, miércoles y viernes yo entreno programación en gimnasio, que es de pesas, como para fortalecer ciertos músculos que necesito para el Tai. Martes y jueves yo entreno Pumse, le dedico, por ejemplo, martes le dedico únicamente a pateo. Por ejemplo, o sea, les puedo compartir, o sea, yo entreno de esta manera, ¿no? De que, por ejemplo, esta semana. Por ejemplo, el día de mañana me toca entrenar pateo para corio, únicamente para corio. Entonces hago toda mi programación, mi entrenamiento para jump chuggies de corio, en el principio, de la mitad, o sea, todo, únicamente pateo. Jueves me dedico al pumce en corio en general, técnico. O sea, ritmos, qué transiciones necesito mejorar y practico programación específica con BOSU para posiciones. ¿Dónde es donde tengo más detalle? ¿En qué transiciones me cuesta más trabajo, ¿no? Entonces me enfoco al trabajo en específico en eso. Entonces, y los sábados pues doy clases y a veces entreno con mis atletas, a veces no. Entonces ahorita me enfoco a veces más en ellos también porque pues si entreno con ellos, no los pelo. Entonces mejor me enfoco con ellos, ¿no? Pero también anexo, ahorita estoy anexando un entrenamiento, una programación de correr porque pues en junio, si Dios quiere y permite, me voy a aventar a hacer un ultra trail, que es de 25 kilómetros en montaña, en frío. Entonces, yo dije, me aviento porque mi objetivo, yo dije, quiero hacer un triatlón también. Entonces, también esa programación me ha ayudado mucho a generar mejor condición, porque yo odio correr, yo era una de las cosas que más odiaba era correr. Entonces, ahorita le he agarrado un gusto a correr. Ya corro 5, corro 7, que a veces la programación es de 10, luego 15 en intervalos. Entonces, estoy llevando esa programación. Entonces, también el tema de estar corriendo me está ayudando muchísimo, ¿no? A bajar de peso, a tener más condición, más resistencia. Más que nada resistencia porque son distancias largas, ¿no? No es tanto de rapidez, no es resistir. Tener tener pulmones más fuertes. Entonces, en el pumce yo creo que necesitamos también eso, ¿no? La resistencia de hacer uno o dos pumces, por ejemplo, en el sistema
Cuatro,
coreano,
cinco.
el versus que haces dos pumces por ronda, entonces dices, no, sí, sí me ayuda mucho. Entonces, sí extraño ahorita el CrossFit, extraño mucho la gimnasia porque me ayuda mucho en el tema de acrobacia. También mi objetivo es quizás en algún momento hacer freestyle. Pero te digo, ahorita mi programación de entrenamiento es así y en las tardes, pues, dar clases, ¿no? En mis escuelas, en mis dos escuelas, tengo como para el otro extremo de Coatzacoalcos y una aquí cerquita. Entonces, aquí pues estamos unas tardes dedicado a mis niños, a mis alumnos, ahora enfocarme a ellos y a ellos también meterles, ¿no? Programación, preparación física, todo, o sea, motivarlos, a que ellos también se sientan que alguien les tiene fe para lo que venga, ¿no? O sea, estar preparados para lo que venga, no esperar a ver de que, ay, a ver cuándo nos avisan, no, ya estamos entrenando como si en febrero fuera el estatal, como si en mayo fuera el nacional, o sea, entonces eso me gusta hacerlo ahorita y pues estoy disfrutando el proceso, ¿no? De todo lo que pueda venir, ¿no?
Perfecto. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú también experimentaste este cambio entre, pues, el estilo de las formas del Pumse de Modo Kwan al estilo competitivo, ¿no? Con el que se compite en eventos nacionales, mundiales. ¿Qué consejos le darías a alguien que está viviendo esa transición, ese cambio? ¿Cómo hacerle para rápidamente adaptarte a ese al estilo de WT?
Yo siempre he dicho, el que quiere lo puede hacer, como sea. O sea, no necesitas a un coreano atrás de ti ni a un maestro, ¿no? Más que nada la flexibilidad que te da el Pumse, de que puedes entrenar hasta solo. Yo al principio, cuando me tocó de que quería competir en Pumse, tuve que aprenderme los tehuts a computadora, porque Modo Kwan era Palgels, entonces tenía que aprenderme todos los tehuts en computadora y entrenaba así. Entonces nunca tuve un entrenador de punto tal cual hasta que llegué a selección estatal, que era el profe Miguel Ángel Carrillo, que estuvo el profe se me fueron los nombres, y luego con el profe, pues con los profes coreanos en preselección nacional, y ahí empecé a desarrollar los estilos, porque sí fue difícil. En las upcubis, en las ti, o sea, en todos en los rangos exagerados que era Modo Kwan, porque son muy exagerados en sus punches. Obviamente porque es más arte marcialista que competitivo. Entonces, estar modificando las posiciones que más chiquitas, me acuerdo que antes al principio eran muy chiquitas las upcubis, o sea, todo era como que raro al principio. Entonces, pero fíjate que nunca me costó trabajo adaptarme, porque como es algo que me gusta. Siempre veía, por ejemplo, los mundiales, le preguntaba, en su caso, por ejemplo, en su momento yo le preguntaba a Olin, le preguntaba a cualquier coach, le preguntaba esto, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo mejoro esta posición? ¿Cómo? Siempre me gustó investigar. Todos los mundiales yo los veía. Había una página especial donde ponían los mundiales de Pumse, y yo siempre decía, ya hubo mundial de Pumse, me metía a ver los mundiales, o sea. Veía cómo ya pateaban, cómo hacían o sea, cada forma, qué ritmo. A pesar de que no competía en ese proceso de los 5 o 6 años que estuve estudiando,
Ah, lo
siempre estuve,
seguías bien.
siempre, yo siempre veía mundiales, o sea, veía formas, o sea, veía qué hacían y qué no hacían y tal, tal, tal. Y ahorita es lo mismo, o sea, aparte de que pues me he capacitado en los seminarios, en todo esto, siempre a evento que voy, pregunto, veo. Veo cómo califican, veo los ritmos, cómo compiten en un abierto de Estados Unidos, cómo compiten en un mundial, cómo compiten en un nacional. O sea, todo eso me gusta empaparme porque a mí me sirve como atleta y también me sirve como entrenador, que es lo que te decía hace rato, ¿no? Entonces, o sea, ya era como que tenía que hacerlo por dos compromisos, ¿no? Entonces, yo siento que a veces uno se detiene, muchos atletas se detienen por el tema de que es que no tengo un entrenador o no hay nadie que me apoye o no hay nadie o no tengo la posibilidad de estar en Nuevo León o en Jalisco o tener lo que ellos tienen, ¿no? Pero yo creo que cuando uno quiere crecer y mejorar, busca la manera, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vean lo que están ahorita en los actuales. Yo, por ejemplo, el Mundial Online lo vi. Vi categoría Senior 1, vi categoría Senior 2. Dije, quiero ver cómo están los atletas en Senior 2. Y veía a cada uno competir. Ah, yo soy mejor en esto, puedo mejorar en eso. O sea, veía y me retroalimentaba. Entonces, siempre estoy viendo las competencias online. Casi todas me las eché viendo las filas porque decía, quiero ver cómo van los atletas, cómo van mis competidores, ¿no? Entonces, eso me ayudó. Buscaba los reglamentos. Tengo amigos jueces. Decía, oye, ¿tiene el reglamento este año? ¿Qué cambios hay? ritmos, a veces mando videos, o sea, siempre trato de ver la manera de cómo mejorar. Entonces, yo le recomiendo a los chicos, a los atletas, a los maestros, que si no tienes la posibilidad a veces de traer a alguien para capacitarte, pues busques la manera de, tenemos la tecnología, tenemos el internet, o sea, podemos ver muchas cosas y a veces también hay muchos, en mi caso, abiertos a apoyar, a aportar. A veces hay profes que me hablan de, oiga, profe, necesito que me apoyen esto, ¿cómo va esto en PUMS? Ah, mira, va así, así, así. Entonces, apoyarnos también entre nosotros, ¿no? A compartir, a regalar lo que sabemos, ¿no? Porque ahora sí, pues, ¿de qué sirve guardárselo, ¿no? Entonces, pero yo recomiendo a todos, ¿no? O sea, investigar, retroalimentarse, estar viendo, estar buscando, repetir el video y a veces hasta comparar, ¿no? El mundial de hace 2 años con qué tanto mejoró los ritmos, la potencia de los golpes, la rapidez de las defensas, los pateos. O sea, yo, por ejemplo, en Instagram, siempre estoy viendo y guardo cómo entrena Corea, cómo entrena Rusia, o sea, bueno, X país, o sea, siempre estoy viendo videos, cómo hacen Pyeongwon, las coreanas, los coreanos, cómo entrenan para a tener mejor Jopchagis, X país. Entonces, siempre estoy viendo. Entonces, yo siento que eso se puede hacer no solo tanto en PUMS, sino en combate también, ¿no? O sea, ver los Grand Prix, ver el Mundial de la Copa del Mundo, ver esto, ver el otro, qué patean, qué han cambiado. Ahorita vi que cambiaron el reglamento, entonces estar empapando también el reglamento de combate, cómo están entrenando los de combate en Estados Unidos, en Canadá. O sea, siempre también estoy viendo eso y me gusta sacar poquito de todo y aportárselo a mis chicos y probar con ellos de que, cómo pueden mejorar, si eso les sirve, si no les sirve. Entonces, bueno, yo al menos así trabajo y eso les puedo aconsejar, ¿no? O sea, a los maestros y a los atletas, ¿no?
Y de lo que ves en las redes, en los mundiales, en Instagram, ¿qué equipos te gustan, cómo entrenan Pumse?
Hay un equipo, yo no lo sigo las cuentas, pero veo los videos en el feed y luego estoy como horas así viendo los videos, ¿no? Hay un coreano que entrena, creo que no sé si es un coreano que entrena a la selección de China y aparte entrena a, ay, se me fue el nombre. Es una bandera como azul con amarillo. Se me fue el nombre.
De por allá de Asia.
De entre Europa y Asia. Y veo cómo entrenan veo cómo entrenan a sus atletas.
Malasia, ¿no es Malasia?
Ah, Malasia, sí,
Creo que
Malasia. Un
sí,
coreano
lo
que
he
entrena
visto.
a los
Sí, sí,
alumnos
sí.
de Malasia, que de hecho uno de ellos compitió en la final de Senior 2 y dije, ah, ok, le puedo ganar en un mundial. Entonces, me gusta, digo, ellos, hay un chavo igual que tiene un equipo, creo que sí, no sé si es de China, porque si es China. Veo cómo entrenan, veo cómo hacen los procesos de entrenamiento de PUMCE, de cómo parten los PUMCEs, de cómo hacen sus entrenamientos, y ya sabes, lo copio, y aunque no lo creas, dices, ah, sí funciona esto no me funciona, pero esto sí, para mí, ¿no? Por ejemplo, yo, mi forma de entrenar es, yo, por ejemplo, a veces me enfoco por partes en PUMCE, ¿no? Repaso partes por PUMCE, me especifico en ciertas partes. Y a veces le dedico 1 hora únicamente a transiciones de cambios de PUMCE, posiciones, donde más penalizan. Entonces, a veces me enfoco más en eso y trabajo, o sea, haga cuenta, ¿no? Entreno esa parte de las transiciones y de ahí me enfoco en la programación para mejorar esas transiciones. Por ejemplo, de TQBs, las apps, todo eso de los cambios, los entreno mucho en BOSU. Es buenísimo, profe. O sea, entrenar en BOSU con liga es muy bueno. Entonces, mantener las transiciones y más ahorita que ahorita llevo rehabilitación de rodilla, ya la edad ya nos llega un poco también con el tema de la rodilla, pero me ha ayudado mucho. Entonces, digo, ahí es donde tengo que trabajar. No es tanto hacer 10 veces Tegut 6 o 10 veces Pyeongwon, no es a ver en dónde puedo trabajar para poder mejorar y sentirme más cómodo para darle un ritmo a mi PUMCE, a mi estilo, a mi estrategia, ¿no? Porque también uno como atleta tiene que buscar estrategias, ¿no? Entonces, de cómo compite, cómo puedo ganarle a cómo puedo pelear más, cómo puedo evitar que me penalicen más, ¿no? Quizás no soy rápido en transiciones, quizás no soy tan rápido en pateo, pero puedo hacer esto más. Entonces, trato de ver la manera de eso, con las retroalimentaciones de todo lo que saco, de lo que veo, de los entrenamientos. Por ejemplo, en el Abierto de Estados Unidos yo veía cómo entrenaban los coreanos, cómo entrenaba Canadá, cómo entrenaban otros países en Pumse, y yo decía, wow, o sea, sí está padre. Veía, ah, pues a ver, esto lo voy a jalar, me lo voy a robar de ellos para aplicarlo a mí, ¿no? Entonces, porque obviamente cada quien entrena a su manera, cada maestro tiene su propia forma de enseñanza, e inclusive los entrenadores tienen su forma de enseñanza. Entonces, cada vez que me tocaba entrenar con alguien, o sea, coreano, sea mexicano, sea esto, trataba de jalarle lo mejor y empezar yo a diseñar mis propios entrenamientos para mi beneficio, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho como competidor para mejorar a lo que yo busco como nivel, ¿no? Entonces, y aprendes también, dices, ah, me falta mejorar ahora esto, fallé en esto, ¿qué más me hace falta? ¿Qué más le tengo que complementar? Entonces, como decía hace rato, ¿no? Ya ahorita sí un atleta como que necesita un grupo multidisciplinario, ¿no? Tener más terapias, tanto en el tema mental, en el tema espiritual, en el tema físico, porque pues sí es importante, ¿no? Porque sí he visto atletas y he tenido alumnos que los preparo físicamente increíble y al mero día se me quiebran, ¿no? O sea, que porque el novio los dejó, que porque la mamá la regañó, que porque no sabe si va a ganar, que porque va a pelear con X y Y, que es seleccionada nacional. Entonces digo, no puedo. Entonces no puedo, a veces no puedes ya meterte en la mente del atleta y decirle, oye, o sea, actívate, ¿no? Entonces, yo creo que sí le trato de inculcar a ello, a mis chicos, eso, ¿no? El estar envuelto en todas estas áreas multidisciplinarias para poder tener, pues, un mejor desarrollo como atleta, ¿no?
Perfecto. Y si nos pudieras decir de una manera así concreta, para alguien que nos escuche, que sea competidor de PUMSE o que está comenzando en el mundo de PUMSE, nos comentaste que hay ciertas transiciones en donde te penalizan más. ¿O qué recomendarías a alguien para trabajar transiciones?
Mucha preparación física. O sea, yo ocupo mucha programación. Yo, por ejemplo, los que tengan... o sea, son mis consejos que yo les puedo dar como persona, ¿no? Yo les recomiendo tener mucha preparación en el tema de pesas, pero enfocado a fortalecer los músculos específicos de que me van a ayudar a tener posiciones más estables, que las transiciones se me hagan más fáciles, tener más resistencia y más fuerza, principalmente en la técnica. Entonces, me enfoco mucho yo en la programación de trabajo de pesas para fortalecer músculos específicos. O sea, uno no va al gimnasio, yo no voy al gimnasio para ponerme mamado, ¿no? O sea, o para ser fisiculturista, no. Yo voy al gimnasio para trabajar mis músculos que necesito fortalecer y que no ahorita no los tengo al 100% porque nunca los he trabajado. Entonces, yo les recomiendo buscar programaciones específicas, por ejemplo, en donde más yo veo detalles que son las transiciones, que es, por ejemplo, como le decía, el tema del BOSU, el trabajo de liga, el trabajo específico, y que lo puedan partir bien, decir, a ver, ¿qué tú, Laura, no? ¿Qué, a ver, quiero ver tu PUMSE, no sé, coreo, ¿qué te hace falta más? La transición. A ver, vamos a trabajar primero la técnica. Te intento explicar, por ejemplo, qué te penalizan, en qué movimiento, cómo tiene que girar el ángulo, cómo tiene que girar la rodilla, porque a veces unos giran por completo, unos levantan el pie atrás, unos hacen elevación y luego caen. Entonces, tengo que ver qué es lo que, dónde más le falla a mi atleta, y sobre eso me enfoco. A ver, pues a ti te falla mucho la transición en Napcubi. Ah, bueno, voy a trabajar contigo, desplantes con pesa, vamos a trabajar esto con liga, ta, 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 tal. Entonces, yo les recomiendo mucho a los pumcistas buscar entrenadores especializados, porque es una de las cosas que también yo batallo mucho con mucha gente, con mis atletas, que a veces buscan un entrenador de gimnasio y el entrenador de gimnasio no está capacitado para entrenar a un atleta de Thai, o de natación, o de gimnasia. Inclusive un aparato, y le puedo decir, yo he visto gente que usa la prensa en gimnasio, la de pierna. Los gimnastas lo ocupan para trabajar brazo para los rebotes. Entonces, cada deporte lo ocupa de diferente manera, pero ¿qué falta? Que nosotros como atletas busquemos gente capacitada en esa área, ¿no? En mi caso, yo busqué gente que estuviera experimentada en esta área del Thai y más que nada en el Pumse, para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una lesión, tengo esto, mis piernas están de esta manera, porque también es otra cosa, o sea, no todos tienen la misma estructura física, o sea, de los huesos, o sea, mis pies, por ejemplo, son más brecos, entonces tengo que trabajar ciertos otros músculos para poder tener más estabilidad en ciertas posiciones, entonces mi programación va a ser diferente a la de usted, a la de otro chavo, entonces siempre buscar gente que tenga afín a lo que estamos haciendo, gente realmente preparada en el tema de la fisioterapeuta, del tema psicológico, del tema de nutrición deportiva, porque es importante hacerlo, ¿no? Muchos buscan a cualquier nutriólogo clínico y están bajando al atleta 6 kilos una semana antes de una competencia, o te están secando, o te están recomendando otra cosa, o están haciendo que tu atleta suba más en tema muscular cuando no me conviene que suba más en muscular porque se me vuelve más pesada en combate. Entonces, hay que tener como que ese conocimiento y enfocarnos, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho a los atletas en Pumse enfocarse en eso, buscar programaciones, buscar cómo entrenan las demás selecciones y ver qué te puede ayudar a ti. Y primero, pero antes de eso, preguntarte, ¿qué es lo que yo necesito mejorar? Porque para patear, pues todo el mundo patea alto, pero para hacerlo técnicamente bien es más complicado. Entonces, yo trato de enfocarme mucho en lo técnico, cómo sale la rodilla, cómo pega, cómo regresa, cómo baja, si cae realmente en el ángulo que tiene que caer, en qué, cómo manejo la transición. Entonces yo trato de enfocarme más en esos detalles para evitar esas penalizaciones mínimas que entre punto y uno y punto uno se van haciendo. Y punto cinco es enorme, ¿no? Es abismal perder por punto cinco, ¿no? Entonces, es lo que yo recomendaría a los atletas, ¿no?
Perfecto, profe, y un poco para que nos cuentes un poco sobre, ya dejando un poquito de lado el TAE, sobre estas otras actividades que haces como el consejo, que trabajas como consejero nacional del deporte y sobre el premio que te dieron hace poco de los Youth Awards. ¿Qué nos puedes contar de esa parte con la que has complementado tu trabajo como atleta y como entrenador?
Sí, te digo, o sea, yo me he dedicado toda la vida a hacer cosas diferentes y por ejemplo, ayer veía, siempre me gusta ver conferencias, siempre me gusta retroalimentarme con otra gente que son gigantes para mí, quisiera estar en su lugar, es hacer cosas sin tener miedo de que pueda pasar, ¿no? Y eso me ha ayudado a abrir muchas puertas en el tema político juvenil, que en su momento me abrió muchas puertas para apoyar fundaciones con niños con cáncer, fundaciones para niños quemados. Y más allá del fin político, para mí fue muy rico poder vivir esa experiencia y poder valorar lo que yo tengo y poder ver otro tipo de mundo, ¿no? No solo en el tema deportivo, ¿no? En el tema de las conferencias me abrió otras puertas, me dio la oportunidad de conocer más gente, me dio la oportunidad de saber que puedo ser bueno en esto, que puedo ser una voz más para poder motivar a muchos jóvenes, el poder en su momento también trabajar con varias ACEs en el tema del altruismo, de poder apoyar ciertas causas. Y en su momento eso me dio la libertad de, por ejemplo, apoyar cuando fue el atentado, bueno, un atentado, fue el sismo que azotó a México y a Oaxaca y a varios estados. Y agarré mi computadora y dije, quiero ayudar a mi México, quiero dar un grano de arena. Y eso me dio la oportunidad de poder apoyar pues a toda esta comunidad, a un cierto sector. Yo en mi caso fui a Oaxaca. Al pueblo que era mi abuelo, que en paz descanse, era Niltepec, Oaxaca, La Venta, ver las casas caídas, ver gente sufriendo, que se quedó sin hogar, gente herida, gente que no los habían atendido y pasaban días y no llegaban las ambulancias. Ver todo ese tipo de experiencias, yo creo que me empezaron a llenar mucho más como persona y fueron pues, unas experiencias que a veces no mucha gente tiene pues la oportunidad de vivirlas o no mucha gente quiere vivirlas porque no se avientan a otras áreas, ¿no? Entonces, eso yo creo que hizo de mí que ampliara más pues mi currículum, mi carrera, que empleara más mis oportunidades en la vida, no solo en lo profesional, en lo deportivo, sino en otras áreas que me aventé, como te decía hace rato, me aventé a tomar taller actoral, me aventé a tomar el proceso para la franquicia de TEDx, que es una franquicia muy buena de conferencias en YouTube, que lo ve millones de gente. O sea, vivir esa experiencia de vivir un proceso, porque al final de cuentas ya no pude seguirlo porque la misma fecha de las grabaciones fue el mismo fin de semana que fue el Mex Open en Vallarta. Entonces, pues tenía que decidir a dónde, ¿no? Que quién iba a saber que después iba a llegar una pandemia, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, todo eso, en experiencia, en todo lo que yo me aventé sin miedo, o quizás con miedo, pero sin que me importara qué iba a pensar la gente, me abrió muchas oportunidades, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad que sobre eso, sobre mi experiencia de vida, pues me dieran la oportunidad de ser consejero nacional del deporte el año pasado en CONAJO MX, que es un Consejo Nacional de Jóvenes, que ahorita están lanzando precandidatos a diputados locales, federales, a candidaturas. Entonces, que también es algo que yo estoy buscando, es ser servidor público, tener un puesto político, quizás en un puesto en el tema del deporte, ¿por qué no? Pero que ya tengo tablas, por así decirlo, ¿no? Ya tengo experiencia, ya nadie me ha contado cómo estar en una campaña, cómo dirigir un grupo juvenil. O sea, ya estoy trabajando, viendo, estudiando para poder en algún futuro buscar eso, ¿no? No nada más de la nada, quiero ser gobernador mañana, ¿no? O sea, también es empezar un trabajo desde antes, ¿no? Entonces, y de ahí pues llegó la oportunidad de Youth Awards, que es un premio que premian a las voces en el tema de todo Latinoamérica. Entonces, en su momento siempre he sido una persona que pelea por lo justo, siempre he sido una persona que busca la justicia, que busca el respeto, siempre he peleado por la equidad de género, por la igualdad, siempre he peleado por la no violencia con la mujer, siempre he peleado por los derechos de la comunidad LGBTQ, siempre he buscado esta manera de expresarme cuando algo no me parece. Entonces, creo que todo eso fue, este premio yo creo que fue más que nada más allá de la carrera, quién se ha atrevido a alzarse, ¿no? En su momento yo salí a la calle a hacer marchas contra la candidatura de Enrique Peña Nieto, pero eso me abrió. Por ejemplo, en el hashtag Yo Soy 132, que nació en la Universidad de Ibero, que fue también un boom cuando se lanzó Enrique Peña Nieto en la candidatura. Entonces, todo eso a mí me ayudó para poder empezar a tener, pues ahora sí, pues premios a esto, ¿no? Entonces, me dio la oportunidad ahora de empezar a crear mi propio grupo, que estoy en proceso de hacerlo hace Nacional, que es Deporte Nacional MX, porque ahora quiero buscar la manera de no solo motivar, impulsar a jóvenes, a niños, a que puedan desarrollarse en el tema deportivo, sino también a informar a la gente, a los padres de familia, a los deportistas, de qué deben de hacer, qué no deben de hacer, que no nos vayamos con la ignorancia a veces de que, como te decía hace rato, a veces uno busca un psicólogo, pero para ser deportista tienes que tener la especialidad de psicólogo deportivo. Muchos psicólogos clínicos a veces no saben ni cómo manejar atletas, ¿no? A veces unos prefieren llevar al niño a un huesero que a un fisio, y a veces lo perjudican a futuro. A veces llevan a cualquier persona que según está capacitada en nutrición y no hizo una carrera en nutrición y receta. O le da planes de dieta a un niño y lo hace bajar kilos cuando el papá necesita saber que hay que llevarlo con un nutriólogo deportivo, o sea, alguien que sepa de esa área. Entonces, también es como que mi objetivo con Deporte Nacional MX, y que más allá de eso, ahora seamos nosotros lo que pongamos, como te decía hace rato también, el tener el impulso a la inclusión, a los deportistas adaptados, que hay deportistas adaptados en México que han hecho y la han rompido a nivel mundial y que van a Juegos Olímpicos, en el Thai, imagínate cuántos no tenemos en atletismo, en natación. O sea, yo veo atletas adaptados que han hecho cosas increíbles, pero no, nadie conoce porque no se les da la difusión, no se les da esta apertura, no se les aplaude lo que han hecho y que es realmente admirable, ¿no? Por eso en algún momento nació el proyecto de Claudio Talks, que fue cuando empecé como consejero, que fue entrevistar amigos conocidos de todo tipo, de cualquier deporte, y hablar de esto, ¿no? Hablar, decirle, oye, ¿qué piensas sobre ahora, por ejemplo, los atletas transexuales que los quieren incluir en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué opinas de esto, no? ¿Qué opinas de que no hay categorías todavía específicas de deportistas adaptados en mundiales, por ejemplo, en la UFC, o que yo tengo amigos que son deportistas adaptados y que siguen compitiendo en categorías, por así, normales, y aún así se llevan de calle a quien le pongan? Entonces, eso, claro, a todo el tema, por ejemplo, de la discriminación, de la homofobia en el deporte también, el decirle que nosotros estamos con ellos, el escucharlos, el hablar de sus temas, que no cualquiera se avienta a hablar de sus temas porque son muy delicados, el tema del clasismo, del racismo, que también se vive en el deporte, y de la violencia, del abuso sexual, o sea, de todo esto, o sea, que realmente nadie lo toca, pero realmente se vive, no solo en la sociedad allá afuera, en lo familiar, en lo profesional, en el deporte se está viviendo. Entonces, yo creo que todo eso que he hecho en estos años, de siempre pelear por eso, de siempre hablar, de siempre alzar la voz, de siempre buscar otras áreas en las cuales puedo desempeñarme, yo creo que eso es lo que me ha dado muchas oportunidades en la vida, y me ha dado pues estos grandes premios, por así decirlo, de ser una voz de un joven latinoamericano, de que pues sigue buscando lo mejor para una sociedad, ¿no?
Excelente, profe. Muy bien. Pues felicidades. Este premio te lo dieron como a la mitad del año pasado, ¿no?
Sí, se dio así como de, primero fue el nombramiento, a los meses fue lo de Judo Awards, y en ese entonces, pues bueno, empecé a capacitarme, empecé a crear lo de Deporte Nacional MX, empecé a hacer otras cosas. Bueno, hace un mes y medio, en diciembre, abrí mi negocio de Party Planner, entonces dije, siempre estoy haciendo cosas nuevas, o sea, estar activo, a ver qué puedo más hacer, ¿no? Y aparte también generar, porque hay que generar también.
Hay que comer. Bien, vamos a hacer ahora una serie de preguntas que le hago usualmente a todos nuestros invitados, y que pues son a lo mejor de respuestas un poco más cortas. ¿Nos puedes decir de 1 a 3 libros que más te hayan influenciado?
Código de Honor fue un libro que yo leí, que me regaló, me recomendó mucho mi papá. Te debo el nombre. Código de Honor me enseñó mucho el tema de cómo manejar una empresa, de cómo manejar un equipo, el tema de los valores, el tema de la honestidad, de la lealtad, la diferencia de ser un jefe a ser un líder. O sea, este libro me ayudó mucho a cómo poder analizar el tema deportivo, y aparte como conferencista, porque este libro lo leí antes de dar la conferencia en Pemex, porque cuando me dieron la oportunidad de dar una conferencia a Pemex, yo dije, ¿qué yo les voy a decir a los petroleros? O sea, ¿qué le voy a decir un joven de 20 y tantos años a un líder sindical que tiene 45 y que gana no sé cuánto, y aparte tiene mente cerrada, ¿no? O sea, que con el perdón de si alguien es petrolero y me escucha, no generalizar, pero desgraciadamente, sí, la gente que trabaja en empresas como esas, pues se cierran mucho. Pero la verdad, con el libro me ayudó mucho a abrirme a otro panorama y cómo envolver el deporte, porque yo traté de manejar mis vivencias, el tema del equipo, el tema de la motivación, el tema del fracaso, el tema de, bueno, yo no le llamo fracaso, le llamo lección de vida, el tema de cómo desarrollarlo, traspasé a cómo ellos se pueden manejar en una empresa, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo. Hay otro libro que se llama Los 7 hábitos, algo así se llama, uno rojo, esto también lo leí en la universidad, muy bueno. ¿Qué otro libro he leído? Bueno, he leído libros, por ejemplo, de fantasía, o sea, hubo una película de películas, ¿no? Pero yo soy más fan de leer, y bueno, también abrí como una opción, bueno, como un canalcito en Instagram. Me gusta leer mucho el tema paranormal, el tema de las conspiraciones, el tema de terror, el tema de los criminales, de los seriales, o sea, todo eso a mí son temas que me encantan, y yo leo y puedo estar investigando y puedo compartirlo. He compartido en Instagram, de hecho compartí en Instagram varias situaciones, por ejemplo, de Kobe Bryant, de la conspiración de atrás de su muerte. O sea, todo eso me gusta leer, ¿no? Soy muy poco de leer libros, de al menos que sea algo que me pueda servir. Inteligencia Emocional es otro libro que también leí, aunque luego no entendí mucho, y a veces yo debatía con mi papá. Ese libro es muy bueno también. Cómo manejar las situaciones en la vida, pero sí siempre trato de retroalimentarme, por ejemplo, con podcasts muy que me puedan enriquecer en mi espiritualidad, en lo emocional, en lo mental. Me gusta ver podcasts o videos de cosas de emprendimiento, de motivación, de para que yo mismo me empiece a retroalimentar, ¿no? A veces uno perdemos el piso, a veces nos volvemos a perder, o a veces volvemos a caer y dices, no, a ver, ¿cómo me vuelvo a acomodar, ¿no? Entonces trato de leer también ciertas cosas que me pueden ayudar a volver a estar en paz conmigo mismo, ¿no?
Es una manera, para mí es una manera escuchar podcast, no para que oigan este podcast, pero si lo hacen muy bien,
no, bueno,
pero es como una manera de leer, ¿no? Es una manera diferente de aprender, pero que a lo mejor hace un siglo, dos siglos no existía, pero es igual de valiosa y puedes obtener exactamente información muy similar que de un libro.
Sí.
Muy bien, profe. ¿Recuerdas algún error en especial que te haya llevado a mejorar tu vida? ¿Un error que consideres favorito, que digas, la regué en eso esa vez, pero ahora agradezco haber cometido ese error?
Yo creo que cuando viví mi época de la universidad, cuando después de eso empecé a trabajar en un despacho en Veracruz, y tras eso de llevar fiesta diaria, de llevar la vida así en alta,
a tope,
me asaltaron con pistola, me drogaban un taxi, y yo creo que se fue, me tiraron en una carretera, imagínate, o sea, no fue un secuestro, pero me drogaron todo Veracruz y luego me tiraron en carretera, me quitaron todo, la ropa, carteras, con pistola. Yo creo que ahí fue el momento como de que pasa toda tu vida y dices, ¿es neta que quiero esto? Entonces yo siento que es real. A todo mundo le llega el 20 o le cae el 20, ¿no? En algún momento de su vida. Y yo creo que sin eso, si no hubiera pasado eso, yo no estuviera aquí hablando contigo. Quizás siguiera de fiesta, quizás estuviera todo gordo, igual o no hubiera terminado la carrera, o estuviera aquí frustrado, todo el día enojado, ¿no? Entonces, tanto eso como muchos en toda mi vida agradezco que hayan pasado. Porque, como de hecho ayer vi una conferencia de Marta de Baile que hablaba de esto, de que a veces uno se victimiza de ciertas cosas del pasado, pero hay que cambiarle la perspectiva a la historia pasada, ¿no? Decirle, gracias a esta persona, gracias a esta situación, estoy aquí. Qué bueno que haya pasado porque aprendí la lección, aprendí a mejorar ciertas cosas y aprendí a decidir en dónde quiero estar. Entonces, siento que esa experiencia que pasó hace 5 años, yo digo gracias. En su momento fue que obviamente como padre te decían, estás desperdiciando tu vida, estás fracasando, no te pagué tanto, invertí tanto por ti para que acabaras así, y bla, 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 y obviamente te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes que has fracasado, que no eres bueno en esto, etc. Pero ahorita digo, qué bueno que pasó. Qué bueno que no pasó a mayores, pero qué bueno que haya pasado, porque ahorita lo disfruto y lo agradezco, le digo a Dios, qué bueno que me mandaste ese 20, porque si no, no hubiera aprendido la lección y estuviera ahí tirado, ¿no? Ahorita estoy tan feliz de todo lo que tengo, y aún así sigo cometiendo errores y sigo tropezando con piedras y sigo teniendo lecciones, pero los disfruto tanto porque digo, qué bueno que me pasó ahorita y no después. Y qué bueno que conocí a esta persona que me enseñó a hacer esto. Y qué bueno que pasó esto porque estoy aprendiendo de esto para mejorar. Entonces, cada cosa que pasa, a veces digo que sigan más errores, porque si no me llegan más errores, no aprendo, no avanzo, no mejoro y no llego al éxito que quiero buscar, ¿no? Tanto personal, emocional, espiritual, de vida, de legado, o sea, de lo que yo quiero en mi vida. Necesito, disfruten, chicos, disfruten de los errores, disfruten de esos fracasos, disfruten de esas metidas de pata, de esos 20 que les caen, disfrútenlos, o sea, créanme que no se arrepientan de nada, o sea, digan qué bueno que me pasó ahorita y no a los 50 años, o sea, porque a veces uno busca de no cometer errores, no regarla, porque quieren tener todo controlado. No, está bien, si tropezaste, está padre, disfruta, o sea, aprende de ello y continúa. Entonces, creo que es bueno. Creo que fue un gran error.
Que lleguen más errores, pero que no te tiren en la carretera, ¿no? Si en este momento te diera un letrero espectacular gigante que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías?
Vivan y háganlo sin miedo. Yo creo que sería la frase exacta para este momento. Disfruten, o sea, vivan, abracen, amen, ríen, fracasen, lloren, enójense, pidan perdón, o sea, todo. O sea, ahorita estamos viviendo una etapa tan complicada, tantas personas, tantos amigos se han ido, familiares. Mi abuelo el año pasado falleció en noviembre, no por COVID, sino porque pues ya había cumplido su ciclo de vida. Pero a veces dices, te sorprende cómo es la vida, ¿no? O sea, en algún momento se te va. Entonces, yo les digo, yo quiero aprovechar ese espacio y decir a los chicos, por favor, vivan, disfruten, hagan cosas buenas, compartan, hagan algo, denle la mano a la sociedad, a la gente, regalen sus experiencias, sus conocimientos y no teman a hacer cosas diferentes o no teman a hacer algo a los 25, a los 30, a los 40. Si a los 40 quieres hacer una carrera, hazla. Si a los 35 quieres aprender un deporte, hazlo. O sea, no se detengan y todo, aviéntense. O sea, aviéntense. ¿Qué puede pasar? ¿Que fracasen? Pues bueno, al menos lo intentaste, ¿no? Pero no se queden con esa frustración de decir qué va a decir la gente, si me van a criticar, es que porque estoy gordito, porque soy chaparrito, porque no tengo dinero, porque sí tengo dinero y no sé cómo, o sea, aviéntense. Entonces, háganlo sin miedo y disfruten el camino que Dios y la vida nos está dando, porque pues no sabemos cuándo va a ser el último día, que ojalá sea los 100 años, pero vivan, eso es lo que les puedo decir.
¿Qué mensaje le darías a un chico de 13 años que empieza a competir taekwondo?
Yo creo que disfrute, que disfruten el camino, que vivan, que también sientan lo que es perder, lo que es ganar, lo que es caerse, lo que es lastimarse, no solo el dolor físico, el dolor emocional, o sea, que vivan todas esas experiencias, esa montaña rusa de que tenemos como ser humanos. Y que no se detengan, porque tú puedes, mucha gente a veces dice, es que tú, ella lo logró en un año, ok, pero a ti te puede costar uno, dos, quizás, pero no pasa nada. Cada quien tiene su, ¿cómo se llama? Su tiempo, su tren, y también es depende cómo tú trabajas, ¿no? Si realmente quieres llegar a un mundial, quieres llegar a unos Juegos Olímpicos, suéñalo. Que te llamen loco, que es lo mejor que te pueden decir, que te llamen loco, que sueñes en grande, ¿no? La gente diría por ahí, para no decir la palabra muy mala, la gente pesimista, la gente que negativa, la pesimista, déjenlas al lado. O sea, ustedes sueñen en grande, que sueñen como locos, o sea, pero trabajen. Yo como le digo a mis alumnos, a ver, todo el mundo llega y me dice, porque así te lo digo, y ojalá escuchen esos mis alumnos, llegan y me dicen, profe, es que quiero ganar la universidad y la olimpiada, y quiero, no sé si algún día voy a llegar a la selección. Le digo, es que sí pueden. Pero si no vienes a clases, y si no entrenas, y si no haces esto, y si no te alimentas bien, y si no vas bien en la escuela, y si ¿cómo se llama? Te estás quejando porque te puse esto y no estás haciendo tú al 200%. Así quieres llegar a la selección nacional, así quieres llegar a un mundial. O sea, no, es trabajo, es estudiar, es prepararse, es echarle los kilos todos los días. Y también algo muy importante porque es real. Júntense, chicos, con gente que les aporte mucho. Siempre júntense con gigantes, con gente que está más arriba de ustedes, o que están en el lugar donde ustedes quieren estar, porque eso los va a levantar, les va a dar buena vibra, energía, les va a dar positivismo, les va a hacer muy bien. O sea, porque desgraciadamente estamos en una ciudad muy cruel, de la gente que ya sabes, típico mexicano, que siempre le tira a otro mexicano, y dices, es que ¿por qué él hace eso? Y encuentran siempre negatividad en ti, y es que tú no puedes hacer esto porque nunca vas a llegar, y estás loco porque quieres ser presidente de la República, o porque quieres ser campeón del mundo. O sea, No, quiten, desechen ese tipo de personas de su vida, esa es basura, eso no te aporta nada. Júntense con gente que también esté buscando el mismo objetivo que ustedes, que estén soñando en grande y créanme que lo van a lograr, ¿no? Y si no se logra, en algún momento de la vida van a lograr algo que quizás fueron destinados para hacerlo. Quizás porque a muchos aferran a decir, ese quiero ser cantante a fuerza. Pues no fuiste diseñado para ser cantante, lo intentaste, fracasaste. Pero lo tuyo fue ser el mejor arquitecto del mundo, o fue ser el mejor deportista del mundo, o ser el mejor presidente del mundo, o ser la mejor modelo. Entonces, hay que también como aventurarse en la vida y descubrir todas esas pasiones, estas áreas, y en algún momento te vas a dar cuenta si realmente esto es tuyo, ¿no? Entonces, chicos, aviéntense sin miedo, disfruten, entrenen, y van a ver que en algún momento de la vida, pues allá van a estar en la cima, ¿no?
Perfecto. ¿Qué malas recomendaciones escuchas dentro del taekwondo? Algo que se diga con lo que no estés de acuerdo.
Ay, lo que hablaba hace rato, o sea, de que obliguen a los atletas a bajar de peso días antes, de que los lleven con los hueseros, que tengan una mala alimentación, o sea, los maestros que le enseñan malas mañas a los competidores, o sea, de lesionar a otro atleta, el ser egoístas, elevarle sus egos, hacerlos prepotentes, o sea, todas esas situaciones a mí yo lo veo y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué habrá esto, no? Pero bueno, en todos lados hay, es lo mismo, ¿no? Y desgraciadamente a veces, yo en mi caso, a veces me deprimo porque digo, ay, o sea, ese chico tiene tanto talento, lo están desperdiciando de muy mala manera, o sea, porque les enseñan malas mañas, los hacen creer como si fueran María Espinosa multiplicada por 10 cuando no lo es. O sea, sí es bueno y puede llegar a ser mucho mejor que María, que mejor que un Sansores o mejor que X y Y. Pero es un proceso donde tienes que enseñarle a un alumno, a un atleta, a ser humilde, a ser que admire el trabajo de los demás, que también se esfuerce, que aplaude el éxito de los demás, la sencillez, el ser compartido, el que en algún momento pues sí va a ser el mejor, pero ahí atrás hay 10 más y se tienen que esforzar para que no lo quiten de ahí. Si lo quitan, pues que también aprenda a saber que hay gente que se esforzó más que esa persona, ¿no? Entonces, yo siempre trato de involucrar a mis alumnos a que cuiden su alimentación, que sean disciplinados, a tener la confianza con ellos, que me platiquen sus problemas, o sea, motivarlos y tenerles fe, porque a veces uno como maestro busca más el tema monetario que realmente enseñar o aportar algo bueno a alguien. Entonces, creo que ganamos más haciendo buenos seres humanos que haciendo mucho dinero, ¿no? Entonces, porque creo que en la vida eso te lo van a retribuir y vas a saber que tu esfuerzo, tu inversión, fue haber impartido esto bueno en 10 personas que la están rompiendo allá afuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la mejor medalla que uno como maestro, como entrenador, se puede llevar, ¿no?
¿Para qué consideras que no eres bueno?
Para cantar, yo creo. Aunque he intentado cantar, no soy bueno cantando. Estoy frustrado. O sea, si a eso te refieres, yo creo que
Sí,
eso,
claro.
¿no? Es lo
Yo
único que
tampoco.
no he podido.
Y
Sí,
me
eso es.
gusta mucho.
Sí, yo también. Yo era que me subo a los escenarios y no me importa cargar el micrófono con la banda y yo me siento Michael Bolton en el escenario, Bruno Mars, y digo, no, 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 no soy para esto. Ya Dios me dio muchos talentos. Ya dice, ya, uno más, no.
No se puede tener todo en la vida.
Claro.
¿Hay alguna compra con coste menor a 1,000 pesos que hayas hecho en los últimos 6 meses y que haya tenido un gran impacto en tu vida?
Sí, una certificación que tomé en ciencias aplicadas al deporte, que fue el año pasado igual, que fue una buena capacitación y también me di cuenta que es admirable y también que es triste cómo minimizan las carreras como la fisioterapia, la nutrición, la psicología, porque sí es complicado estudiar esas carreras, no hay que tener un don. Y yo vi en la conferencia, aparte era el único arquitecto en toda la capacitación, todos eran licenciados en educación física, nutriólogos, fisios, eran entrenadores deportivos y yo era arquitecto, pero pues me metí porque soy entrenador y yo decía, quiero aprender algo nuevo en esa pandemia, algo que pueda ayudar o algo que me pueda retroalimentar. y te digo, salir con muchas cosas muy buenas. Y dijo, no, pues es un tema complicado, ¿no? Porque a veces uno como maestro quiere abarcar, uno como maestro quiere decir, ay, yo soy de nutrición, soy atleta porque tengo buen cuerpo, sé, te puedo recomendar esto. No, o sea, yo les digo, yo, por ejemplo, yo, aunque yo sé cómo puedo entrenar para cierta cosa, pues yo me baso con un entrenador deportivo, yo voy con un fisio, yo voy con un nutriólogo, voy con un psicólogo, y lo mismo le digo a mis atletas, no, a ver. Yo no te voy a dar dietas, ve con un nutriólogo. O sea, ellos son los especialistas, yo no. Pero hay muchos entrenadores que se sienten eso y se sienten los multidisciplinarios y quieren hacer de todo en uno y no se puede. Entonces, es admirable lo que hace cada uno de ellos y que realmente te das cuenta que sí son necesarios para el crecimiento del deportista, ¿no?
De acuerdo completamente, profe. Y qué bueno que señalas que por menos de 1,000 pesos, porque es algo que pues siempre a veces nos quejamos, ¿no? De que no tenemos suficiente capacitación y a veces hay capacitaciones muy accesibles que nadie toma.
Sí, o sea, imagínate, o sea, yo digo, o sea, me costó esa capacitación a 500 pesos, o sea, imagínate. Fue una semana y aprendí más o menos a cómo se desarrolla un mesociclo, o sea, a cómo llevan la nutrición, las células, esto, y yo, obviamente, yo me sentía como en la escuela, decir, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, pero aprendí, pregunté y fui honesto también con ellos, yo dije, soy arquitecto. No soy entrenador. Sí, soy entrenador, pero no tengo una carrera sobre eso.
Entrenamiento.
Pero quiero que me den la oportunidad de aprender de ustedes y poder aprender poquito, ¿no? Porque yo sé que también son muchas capacitaciones de seguir estudiando, de seguir preparándose, de seguir estando ahí, ¿no? Y en todas las oportunidades que veo de capacitaciones, trato de tomarlas para poder desarrollar, pues, más conocimiento, ¿no? Al menos tener una base sencilla para que no. Para poder yo dirigir a los atletas en cierta manera y enfocarlos a donde tienen que ir, ¿no?
Excelente, profe. Pues ha sido un gusto. No sé si quieras agregar algo o haya habido alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera y que no te hice. Si es así, pues ahora es el momento.
No, no, yo creo que no, yo estoy feliz, la verdad, de platicar, o sea, siento que estoy en un café contigo, yo platico siempre todo y puedo estar platicando de mil cosas. Y pues nada, o sea, decía a los chavos que pues a pesar de la situación que estamos viviendo, le echen ganas, o sea, disfruten de su tiempo, vivan, inviertan su poco, mucho dinero en cosas positivas. Yo sé que la fiesta es buena y es una parte de todos, porque todos los han vivido. Mis papás yo creo que en su momento lo vivieron. Yo creo que usted, todos tienen su momento de etapas, ¿no? Pero yo creo que uno se tiene que dar cuenta en qué lado está, ¿no? Hay una frase muy fuerte que dice que uno tiene que decidir en qué lado quiere estar, si en el lado de las gradas de la gente que aplaude los éxitos de los demás o el que le están aplaudiendo. Entonces, uno tiene que decidir en qué quiere estar. Entonces, hay que enfocarse en eso, en sus metas, en sus sueños, y yo sé que esto pronto va a pasar y. Por favor, no tengan novios si son deportistas. Ah, ¿no es cierto?
¿Qué
El
pasó?
amor no en el deporte. Ah, ¿no es cierto? Mucha distracción. Ah, ¿no es cierto? Me van a
Esa
odiar.
va a ser la frase que vamos a poner en el nombre de tu episodio.
No el amor en el deporte. Y más
Profe,
ahorita que viene el febrero.
¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo estás en las redes?
Pues en redes sociales me pueden buscar como arroba Clau Trujillo, tanto en Instagram como en Facebook, o igual en la página Deporte Nacional MX, donde estamos compartiendo cosas, donde vamos a seguir compartiendo cosas, igual en Instagram, y pues ahí vamos a estar, ¿no? Dándole todavía y cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos. Igual a usted, profe, lo que necesite, aquí estamos a la orden.
Ah, igual a ti, profe, pues fue un gusto, un placer, conversar contigo y que nos compartas tu experiencia como atleta, como entrenador y también como motivador. Te agradezco mucho, profe. Ya después nos echaremos un café en Veracruz.
Claro, encantado. 3 horas y 1000 horas de plática.
Gracias, profe. Buenas noches.
Adiós.
Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido y que hayas aprendido algo, que es lo más importante. La próxima semana estaremos con una nueva entrevista y el próximo, este viernes, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, conversando sobre la serie Cobra Kai. Hablaremos sobre el episodio 3 en nuestra página de Facebook. Búscanos como Pasión Taekwondo en Facebook. Y ya sabes, si te gusta nuestro material, compártelo en las redes sociales, comenta, suscríbete, síguenos en Spotify. Estaremos siempre buscando traerte nuevas entrevistas con cracks del Taekwondo. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Soy Luis Arroyo y esto fue Pasión Taekwondo. Hasta el viernes. Hasta luego.